Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Gran Premio de Las Vegas, Ciudad del Pecado y... Empezó raro el Gran Premio, pero al final ha salido bastante resultón, Adri, muy buenas.
Sí, muy buenas, Luismi. Al final ha salido bien, digamos, la carrera ha sido entretenida, pero bueno, empezó con mucha polémica y bueno... Ya sabemos lo que pasa y luego lo comentaremos.
Efectivamente, en este programa de Engranando Marcha podrán escuchar las noticias del motor con MotoGP, con la Fórmula 3 y con la Fórmula 1. Y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de Las Vegas, de lo que se vio, de lo que no se vio, de las polémicas y del carrerón que resultó también de ese Gran Premio. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, lo hacemos hablando de MotoGP. Hemos vivido la penúltima cita de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Campeón de la categoría Moto3, Jaume Masia.
Que además es de aquí, de la Terreta, es de Alchemesí. Por lo tanto, estamos enhorabuena.
Efectivamente, celebración siempre de la victoria del deporte valenciano. Y hablemos de MotoGP, del campeonato, digamos, el más grande y el que va a decidirse en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Se ha distanciado, ahora hablaremos del resultado, pero se ha distanciado ya Pecco Bagnaia. Jorge Martín tuvo problemas durante la carrera, tuvo mucho desgaste del neumático trasero y eso le ha perjudicado mucho a la hora de sacar el resultado.
Ganaba la carrera del Gran Premio de Qatar Dijan Antonio, segundo Pecco Bagnaia y Luca Marini en la tercera posición. Jorge Martín, con esos problemas de neumáticos que comentabas, solo pudo quedarse en la décima posición. Se le complica el campeonato bastante, de cara a Valencia.
Bastante, a ver, lo bueno que tiene una sprint, para recordar, que es bastante especialista en las sprints. Tiene luego la carrera, veremos qué tal lo hace y sobre todo qué se le puede complicar a Bagnaia y cómo intervienen las Ducatis.
Diferencia de 21 puntos, 37 puntos en juego. Y rápidamente quiero revisar lo que es la imagen del Gran Premio, que es esa colleja que le dio Aleix Espargaró a Franco Morbidelli en mitad de los entrenamientos libres. Vamos a explicarles un poco la imagen. Llega pasado Morbidelli o Aleix Espargaró, se tocan entre los dos. Sí. Y en ese momento comienzan a discutir y es cuando vemos que el piloto español le da una colleja a Franco Morbidelli. 10.000 euros de sanción, 6 posiciones en parrilla y algo que sinceramente voy a calificar de vergonzoso, el comportamiento que tuvo Aleix Espargaró. Y no es la primera vez que ya lo hace.
Sí.
Ya ha tenido otros momentos gritándole a los ingenieros, luego pide perdón. Me parece perfecto porque es algo que ha hecho mal, pero tiene que aprender a... temperar ese temperamento.
Es que, ¿de qué sirve pedir perdón si vas a seguir repitiendo el mismo acto? No sirve, no te de escarmiento, me refiero. Hace ese tipo de cosas y, bueno, yo creo que esta es la más grave que ha hecho de todas. Es una barbaridad absoluta. ¿Cómo le puedes pegar? Ya no solo a alguien, sino es que encima de una moto y en marcha. Eso es terrible.
Me quedo sin palabras porque es vergonzoso lo que ha hecho Aleix Espargaró. Y esto tiene que cambiarlo. Tiene que saber controlar el genio dentro y fuera de una moto, sobre todo dentro de la moto,
que es más peligroso.
Efectivamente, porque una mala colleja, un mal golpe, le puedes tirar y lo puedes matar.
Correcto.
Pues hablemos ahora de fórmulas, esta vez de la Fórmula 3, Gran Premio de Macao, carrera histórica que vuelve de nuevo a la competición después de estar ausente por la COVID-19, y tenemos ya ganadores de la Fórmula 3, Luke Browning, que consigue la primera posición en el histórico Gran Premio, seguido de Dennis Hogner y Gabriel Mini.
Sí, buena carrera y bueno, de hecho también tenemos una participación española bastante buena, además, dos pilotos que, bueno, ahora comentarás cómo han quedado, pero entre el talento que podemos ver de fórmulas de promoción y además estos españoles, se queda un Gran Premio siempre interesante en Macao y bueno, ahora nos comentas cómo han quedado.
Efectivamente, Mari Boya en la cuarta posición y Pepe Martí con el equipo Campos, el equipo local, quinta posición.
Dos muy buenas actuaciones. Mari Boya, que desde la parte final de la temporada está empezando a subir ya el nivel, Podemos verle de una forma bastante ya interesante el año que viene en la competición y ya veremos cómo resulta, pero está mejorando a final de año el nivel.
Rápidamente pasemos al Campeonato Mundial de Resistencia, y es que hemos tenido hace escasas horas un anuncio en el cual Nick De Vries va a sustituir a Pechito López en el coche número 7 con Mike Conway y con Kamui Kobayashi.
Sí, me parece algo razonable, es un fichaje con lógica. Nick De Vries es un buen piloto, más allá de su mala experiencia en Fórmula 1, no hay nada que poder decirle, y creo que es un buen reemplazo, es un piloto constante.
Me sorprende que José María López haya salido del equipo.
Sí, no, eso sí me sorprende.
No se sabe todavía si ha sido decisión propia, ha sido decisión de la cúpula de Toyota.
No, el fichaje es acertado, el problema es que yo no entiendo la salida, pero bueno, no sé quién ha sido, ya empezaremos a saber los dos días, me imagino, pero...
Y bueno, también, en cuanto haya una actualización en nuestras redes sociales,
correcto,
recuerden, @engranando_m, tendrán la última hora siempre de este fichaje y también de la Fórmula 1. Y hablando de Fórmula 1, hemos tenido nuevos renders del reglamento de 2026, el reglamento técnico. Vamos a darles unas pequeñas especificaciones. El ancho de los monoplazas actuales es de 200 centímetros, pasará a 190. Las llantas, en vez de ser de 18 pulgadas, serían de 16. Acierto total. Estamos viendo que las de 18 pulgadas son peligrosas y desllantan muy fácil.
Desllantan muy fácil y no, el objetivo que tenían no se ha encontrado. No sé, está igual, yo creo.
También, distancia entre ejes pasa de 360 a 340 centímetros. Y esto yo creo que es, voy a decirlo un poco menos profesional, el más chulo.
Sí.
La aerodinámica activa en el ala delantera y la trasera.
Es lo más guay. Sí, es lo más guay de... el reglamento, y además intentan hacer los coches un poco más pequeños. Es una buena intención, pero se queda corto, porque el objetivo no era volver al de 2021.
Sí, y aparte yo como ingeniero, a mí me apasiona muchísimo estas cosas, estas fricadas. Hablemos ahora, General Motors, que se registra como motorizador para el año 2028. Suministrarán a Andretti. Bajo el nombre de Cadillac. Me parece un tanto extraño que, entrando la nueva reglamentación de motores en el 2026, entren para 2028. Bueno, pierden 2 años.
Pierden o ganan, me refiero. Están con Andretti en el mismo equipo. Tienen asociación. ¿Qué hacen? Durante esos años les motoriza Ferrari, Renault, quien sea. Van a poder obtener datos de los motores, van a poder obtener información y van a poder trabajar con tiempo en que primero se estabilice el equipo y luego se estabilice un motor. Yo creo que es lo más lógico.
Y para terminar nuestras noticias del motor, hablemos del equipo Sauber, y es que producirán un coche totalmente nuevo para la temporada 2024. Recordemos, una reincorporación al equipo Sauber. James Kay vuelve tras su periplo en McLaren, y con esto han decidido que van a hacer un coche totalmente desde cero, algo que puede dar el salto a Sauber y ganar títulos, o pueden quedarse atrás.
A ver, vamos a calmarnos. Lo de ganar títulos, vamos a calmarnos, Luismi. Porque, a ver, tenemos a Red Bull primero y luego tenemos más equipos.
Pero quita de la ecuación a Red Bull.
Vale, a ver. Sí, a ver, el objetivo es un poco ese, intentar cambiar el coche, la dinámica, un poco parecido a lo que ha hecho Aston Martin este año, intentar mejorar. Además, James Key es muy buen diseñador, ya lo hemos visto con McLaren, y a ver qué tal sale.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, arrancamos nuestro momento Fórmula 1 para hablar del Gran Premio de Las Vegas.
Creatividad en veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, llegamos al Gran Premio de Las Vegas, una carrera que llevaba sin disputarse 41 años en la Fórmula 1 tras el gran fracaso del Caesar Palace Grand Prix. Con esto hemos vivido un inicio de Gran Premio el cual yo creo que o iguala o supera el bochornoso Gran Premio del Caesar Palace.
Sí, bueno.
Después de... vamos a hacer un pequeño recap. Tapas de alcantarilla mal puestas por fallos y desacuerdos entre la ciudad y el promotor del Gran Premio, que era la propia Fórmula 1. Luego, sanción a Carlos Sainz porque rompe el coche totalmente, rompe el monocasco, daña el motor, rompe totalmente las baterías y con eso tiene que reemplazarlas y la Federación Internacional dice, muy bien, ha sido error, entre comillas, nuestro también. Pero aquí el reglamento no dice nada de eso, así que 10 segundos de sanción.
Se limpian las manos, me parece terrible. Bueno, ¿y sabes lo que me parece más terrible? Que Mercedes defienda todo esto. Bueno, Toto Wolff. Defienda todo esto, que les prohíban a la FIA, porque han utilizado creo que derecho de veto, porque están luchando por el campeonato, eso sí que lo entiendo, el quitar la sanción, porque se lo han prohibido. En plan, han vetado a la FIA el hecho de que puedan pensarse el quitar la sanción. Me parece terrible la actitud de Toto Wolff este Gran Premio, blanqueando todo lo que se ha hecho.
Y por último, también vimos la cancelación de los libres 1 por parte de las reparaciones que se tuvo que hacer asegurando todas las tapas de alcantarilla del circuito y el desalojo de los aficionados que no pudieron ver los libres 2 por motivos logísticos. Vamos, que no les daba tiempo a desalojar a tanta gente en media hora.
Efectivamente. Otra cosa mal hecha.
Así iniciaba el Gran Premio de Las Vegas, un gran premio el cual personalmente creo que ha sido poco preparado, muchos fallos de coordinación, algo que tiene que tomar nota la Fórmula 1 como promotora y la FIA también en cuanto a investigaciones del trazado, porque que se les haya escapado una alcantarilla es bochornoso y peligroso para los pilotos. Carlos Sainz, después del incidente, bueno, hemos visto imágenes y comentarios de periodistas que decían que se veía el asfalto a través del agujero que hizo la tapa de alcantarilla desde el coche de Sainz y según he podido hablar con algún que otro periodista, esto hay que cogerlo con pinzas, aviso desde ya, Carlos Sainz comentó que hubo un lapso de tiempo, 2 o 3 segundos, que él no sentía las piernas del golpe que tuvo.
A ver, esto es terrible ya. Yo este dato no lo sabía, de hecho. Parece terrible para empezar por el tema de la seguridad y luego por la preparación. Siempre hay que hacer un gran premio nuevo. Siempre pasa lo mismo. Bueno, hay que recordar el piso 10 de Arabia Saudí en 2021.
O Corea, 2010.
Bueno, la Arabia Saudí 2021, aparte de lo mal que estaba, un misil por el cielo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
Te digo que fue eso. Poderoso caballero Don Dinero.
Sí. Pero aparte del caballero Don Dinero, por lo menos ya que tienes dinero, las cosas seguras.
Pues esto fue un poco la previa de lo que nos podríamos esperar para la clasificación y la carrera del domingo. No esperábamos nada más allá de lo normal. No. Se preveía un gran premio un tanto soso, podríamos decir, pero ha sorprendido y para bien la carrera del gran premio. La clasificación sí es cierto que fue un poco aburrida. No era un circuito a una vuelta.
Bueno, pero se barajaron muchos coches, eso ayudó.
Se barajaron coches, pero no era un circuito que diese espectáculo a una vuelta. No. Pero la carrera del domingo es lo que fue realmente el detonante y lo que se ha ganado la aceptación de muchos escépticos de este gran premio. Y vamos a empezar hablando, pues, ¿de quién sino? Del equipo Red Bull. Carrera con muchísima degradación para ellos, ha sido una carrera complicada, no ha sido nada fácil, y sobre todo teniendo en cuenta que Max Verstappen y Checo Pérez monopolizaban la pole position en este gran premio. Sin embargo, pues, siempre el agua va al río, ¿no?
Sí, no, da igual lo que haga.
Efectivamente, victoria número 18 de Max Verstappen, muy discutida, muy disputada, eso sí.
Dato, empata Sebastián Vettel.
Y el Gran Premio de Abu Dhabi le va a superar, ¿no? ¿Hemos dicho?
Puede ser, ¿no? Está ahí, yo creo, la cosa. Y tiene más victorias en un año que Kimi Raikkonen en toda su carrera deportiva. Sí, es otro dato. Pues, es que es una barbaridad.
Pues con esto vamos a hablar de la carrera. Tuvo un incidente, un encontronazo con Charles Leclerc en la primera curva. Veíamos cómo perdía el vértice y llegaba a expulsar al monegasco fuera de la pista. Y con esto se ganó 5 segundos de penalización tras investigaciones y 2 periodos de neutralización de la carrera bajo Virtual Safety Car y bajo el coche de seguridad.
Bueno, y además que hay que decir que el incidente de Leclerc y los que luego comentaremos en la salida fueron por culpa del aceite que se tuvo que echar en pista. Bueno, que se echó en pista. Plan, fue por culpa de eso, porque deslizaba la primera curva.
Sí, sí, ahora hablaremos de eso. Sigamos con la carrera de Verstappen. Toque con George Russell, intentando remontar posiciones. Al final, al piloto británico le sancionaron. Y claro, podemos decir que en esta carrera a Verstappen le ha pasado absolutamente de todo.
Y gana igual.
Pero es que ha ganado igualmente.
Claro. Yo cuando vi que paró, yo digo, ya está, ya va a volver a ganar otra vez, va a adelantar a 4 y va a ganar.
Y lo hizo.
Y lo hizo, porque es que era evidente. Es Verstappen, y es que ya es el cuando va a hacer algo, yo qué sé, está séptimo a lo mejor por la circunstancia de la carrera, yo ya tengo en mi cabeza, va a ganar Verstappen, es lo más probable. Porque es que lo que dicen los datos.
Hablemos del otro lado del garaje, de Checo Pérez, y es que ha tenido una mala clasificación por culpa del equipo. Vamos a romper una lanza a favor de Checo, porque no le sacaron cuando el tiempo que tenía no era suficiente. Una salida tanto mediocre, pero luego al final minimizó daños con el resto de
sí,
la carrera.
Hizo una carrera decente, en mi opinión. Me refiero el hecho de... A ver, también le ayudó un poco la estrategia y del grupito que estaba al principio de carrera con Carlos y con Fernando. Fue el único que consiguió llegar adelante por ritmo. Así que bueno, el coche también ayuda. Pero ya sabemos cómo va esto, que aún así no siempre ha tenido esa virtud de ir rápido con el coche. Y esta vez lo ha tenido. Buena carrera de Checo, en mi opinión. Pero lo de la última vuelta yo creo que se la mancha un poco.
Pues con esto firmaba el subcampeonato de esta temporada 2023. Matemáticamente el mexicano ya se ha llevado la segunda posición. Sí. Y con esto queda ver esos rumores, esas
sí, yo voy a dar otro dato sobre...
elucubraciones sí, que había del asiento de Checo Pérez. Yo personalmente creo
están
que se va a quedar.
Están cerrados, va a quedar el año que viene, pero voy a dar un dato más sobre el subcampeonato.
Adelante.
Tengo que ser malo. Está más cerca de Sargent que de Verstappen.
Bueno, pero eso desde antes del Gran Premio de Las Vegas, y eso solo demuestra...
No, antes de Las Vegas no, porque es que le ha sumado 7 puntos más y ahora sí.
Es verdad. Pues claro, es brutal. Es brutal la temporada de Verstappen, de Checo Pérez, que podría haber estado un poco más arriba, pero sí, que al final ha firmado el subcampeonato.
Bueno, lo que le tocaba.
Y con esto hablemos ahora del equipo Ferrari. Estelares en este Gran Premio. Me han sorprendido para bien, sobre todo en clasificación.
Sí. Sí, yo digo, ¿desde cuándo Ferrari y Red Bull se han cambiado los coches? Pues sí, parecía que sí. Y en clasificaciones que eran o Sainz o Leclerc, no había otra opción.
Hablemos de Charles Leclerc, poleman en este Gran Premio de Las Vegas, por goleada absoluta, ha ido muy rápido.
Pero la Q3 no tanto, ¿eh?
La Q3 casi le pilla a Carlos, eso quería comentar ahora después.
Ni media décima, menos.
¿41 milésimas?
44.
44 milésimas. Con esto llegamos a la carrera. Perdió el liderato en la primera vuelta Charles Leclerc, pero luego lo recuperó. Y al final, ese coche de seguridad, recordemos, tuvimos 2 coches de seguridad sí, durante la carrera, le terminó de rematar porque llegó Verstappen como un tiro, le adelantó y al final se quedó solamente a 2 segundos. Pero le valió para
sí,
llevar para perder
Verstappen,
la
victoria. Verstappen desaceleró para que Pérez tuviera algo de rebufo. Fue por eso, por cierto, es raro, pero lo hizo y bueno, por eso quedó 2 segundos, pero 6-7 segundos se quedó al final realmente, en mi opinión no, la vuelta anterior estaba 6 o 7 segundos, pero bien, muy bien Leclerc, hay que decirlo, ha estado muy bien y nada, mala suerte, es que cuando no es él, es la suerte.
Y Carlos Sainz, que ha sido un fin de semana todo patas arriba para él. El incidente de la alcantarilla en los libres 1, que destrozó completamente su monoplaza, se mostraba muy enfadado Frédéric Vasseur, el team principal de Ferrari, incluso quería irse de la rueda de prensa porque estaba muy alterado, y no es para menos.
Normal.
Que por culpa de no haberse revisado bien el circuito, un circuito que ni siquiera... convencía al director de carrera el martes, que dijo esto hay que volver a revisarlo porque así no se puede correr. Y se intentó aplazar después de las celebraciones, después de los actos de bienvenida, se revisó a prisa y corriendo y al final saltó la alcantarilla. Como hemos comentado antes, podía haber pasado algo muchísimo más grave, pero por suerte Carlos salió ileso de ese incidente.
Voy a poner un ejemplo de algo que podría haber pasado. Yo que sé, que la alcantarilla salte dándole una rueda y rebote en otro piloto. Que eso hubiera sido peor.
O que hubiese sido de mucha más masa, hubiese entrado más en el monocasco y hubiese hecho daño a Carlos Sainz también.
Claro. Tenemos muchos ejemplos de lo que podría haber pasado. Y menos mal que ha pasado esto.
Sanción de 10 posiciones a Carlos por superar el límite de componentes, en este caso la batería, algo que se pedía, Ferrari pidió que no se cumpliese esta sanción, pero hubo un equipo que hizo el veto y tenían que estar todos los equipos de acuerdo. Ese equipo, pues no sabemos quién es, pero no podemos intuir quién es.
Mercedes, es obvio, están peleando por el campeonato de constructores, de hecho en esta carrera se quedan ya 4 puntos solo Ferrari por detrás. Y la última carrera, hay varias cosas que luego hablaremos de que están en juego, pero esa es una.
Hablemos de la carrera de Carlos, una carrera que por desgracia pues no tiene mucho más que resaltar. Trompo en la primera curva, neumáticos muy fríos, también presencia de aceite en la pista, ahora entraremos en detalle por qué. También un toque con Lewis Hamilton que ocasionó ese trompo que comentábamos en la primera curva y tocaba remontar y al final intentar minimizar los daños.
Una odisea, además el Ferrari, bueno, en carrera no fue tan bueno como en clasificación, como siempre. Pero bueno, bien, muy buena carrera de Carlos dentro de las opciones que se le planteaban sobre la mesa y el problema fue el trompo. Sin el trompo al principio yo creo que podía haber hecho un poco más.
Hablemos del equipo Alpine ahora y es que sorpresa. De nuevo han sido sorpresa, pero han tenido de nuevo otra lucha entre compañeros de equipo hasta que al final Ocon ha llegado a desobedecer las órdenes de intentar cuidar neumáticos y no alejarse, que al final le ha salido bien al piloto francés, porque ha acabado en una meritoria cuarta posición después de sanciones a otros pilotos. Pero igualmente ha tenido un fin de semana polémico Esteban Ocon, otro encontronazo entre Max Verstappen y entre Esteban Ocon. Vamos a comentarles un poco lo que ocurrió.
Uno al año.
Ocon entorpece a Verstappen, uno al año, efectivamente. Y luego Verstappen decide, bueno, tú me has fastidiado la entrada a la primera vuelta, a la primera curva. Pues yo te voy a entorpecer a ti la primera curva.
Sí, la verdad que bueno, Ocon y Verstappen, bueno, Ocon y más pilotos. De hecho, ya hay una foto que me hizo mucha gracia que era Ocon con Pérez, Verstappen y Gasly.
Ese es el trío Calavera contra Ocon.
Faltaba Alonso haciendo la foto.
Como hemos comentado, buen fin de semana de Esteban Ocon. Le han servido bien las estrategias, ha sabido leer muy bien la carrera. Cuando lo hace bien, hay que comentarlo. Y Pierre Gasly, que ha sido totalmente el yin y el yang, el equipo Alpine, con sus dos monoplazas. Muy bien Esteban Ocon. Pierre Gasly, ha salido todo fatal este Gran Premio.
Le ha salido fatal y empezó muy bien, ¿eh? Estaba peleando con Russell por el podio al principio de carrera. Si no llega a ver safety cars, yo creo que hubiera quedado cuarto seguramente. Y muy, muy buena carrera de Gasly, pero claro, el problema es el final de carrera, que se ha hundido. Se ha disuelto como un azucarillo. Es terrible el final de carrera. No sé si es por desgaste, me imagino que sí. Pero bueno.
Hablemos del cuarto equipo, Aston Martin, y el líder indiscutible de esta carrera ha sido Lance Stroll. Sorprendente.
Sí, la verdad es que es el cambio de look, supongo.
Muy buena carrera tras un fin de semana que no ha sido tan bueno para el piloto canadiense ha sabido leer muy bien los coches de seguridad, sobre todo los dos Aston Martin. Desde el departamento de estrategias han sabido leer muy bien los safety car esta carrera.
Lo que les falló en Mónaco, aquí lo han acertado, por lo menos. No, pero ahora en serio, muy bien Stroll, ha tenido buen ritmo. Y Fernando es que ha estado muy estancado en trenes de DRS, ha estado, yo creo que bastante con problemas durante la carrera en cuanto a posibilidad de adelantar. No es un coche muy rápido en recta el Aston Martin, eso ya lo sabemos.
Hablando de Fernando Alonso, carrera difícil para el piloto asturiano. Trompo en la primera curva por presencia de aceite del coche del Drivers Parade de Lewis Hamilton.
Correcto.
Tuvieron que ponerse piolita incluso en la parrilla porque era un desastre absolutamente. Y también una pista muy deslizante, poco grip, muy fría. Esto habrá que luego analizarlo, lo que no se vio del Gran Premio de Las Vegas. Y con esto paraba en los boxes para realizar reparaciones. Tuvimos durante toda la carrera luchas con Carlos Sainz, así que por ese momento estuvimos entretenidos viendo a los dos españoles luchar.
Bueno,
y aprovechó también los safety car para minimizar daños y al final terminar en esa novena posición.
Yo cuando pelean Sainz y Alonso no me entretengo. Yo sufro, que es distinto.
Hablemos del equipo Mercedes, el protagonista de eso, de ese aceite en la parrilla,
sí.
Indirectamente, por desgracia.
Okay, claro, culpa de Hamilton.
Afortunadamente, perdón por ese lapsus. Lewis Hamilton, un fin de semana pobre para el heptacampeón del mundo. Salió con neumático duro, un neumático que presentó muy poco ritmo durante toda la carrera, con un toque en la salida con Carlos Sainz. Y no atinó con los coches de seguridad. Paraban y enseguida salía un coche de seguridad.
Sí, bueno, el duro tenía poco ritmo, pero claro, es que como se desgastaban tan rápido el blando y el medio era... Si querías hacer dos paradas, pilla el medio si quieres, pero lo ideal era el duro porque podías tirar más tiempo. Menos ritmo porque el poco grip era muy poco, pero es que te ahorrabas las paradas. Era por eso.
Y George Russell con un gran fin de semana... Lo que pasa es que luego en la carrera ha habido unos cuantos líos. Toque con Verstappen, que provoca un coche de seguridad, y con esto tiene 5 segundos que se sumaron al final de la carrera. Terminó adelantando a Esteban Ocon, si no estoy mal.
Correcto. Quedó cuarto realmente en la carrera. Consiguió adelantar a Esteban, correcto. Pero claro, luego los 5 segundos le tiraron para atrás.
Se sumaron y acabó en la octava posición, por detrás de su compañero de equipo,
correcto.
A pesar de estar por delante durante todo el fin de semana.
Sí, buen fin de semana de Russell en comparación a otros muchos que hemos visto de este año. Y malo de Hamilton. La verdad es que me ha recordado un poco al principio de 2022 este fin de semana en cuanto a ellos.
Hablemos del equipo McLaren. Ha sido un fin de semana muy duro para el equipo McLaren, de estar liderando a quedarse fuera en Q1 ambos monoplazas. Tuvieron que luchar por esa cuarta posición de los constructores. Pueden todavía, aunque después de esta debacle les está pillando otra vez de nuevo Aston Martin.
Sí, están... Me acuerdo la cifra de puntos, pero eran 10 y algo puntos, no, o 10 puntos.
El dato no lo tengo ahora mismo.
Yo tampoco lo tengo, pero eran muy pocos puntos la diferencia que tienen ahora. Me refiero, a una carrera se puede hacer. Y ya veremos. Yo creo que en Abu Dhabi era mucho mejor. Pero sí, bastante duro, bastante duro.
Oscar Piastri, que consigue salvar los muebles, ha tenido una carrera también bastante alocada. En general, muchos pilotos han tenido carreras muy alocadas en este Gran Premio.
El accidente con Hamilton.
Efectivamente. Que tuvo que parar en boxes, aprovechó para intentar alargar al máximo la estrategia, pero al final, como había puesto duro, salió con duro y puso el duro, recuerden la norma del doble compuesto y tiene que parar a poner o medio o blando. Pasó de la cuarta posición a la décima.
Sí, y yo creo que por ritmo estaba cayendo igualmente, pero por lo menos, mira, se llevó la vuelta rápida.
Pues con esto pasamos al otro lado del muro. Lando Norris, toque contra el muro y final de carrera.
Muy extraño, poco grip, fue por el poco grip que había en pista, pero muy extraño, voló el alerón de una forma también un poco extraña, el trasero me refiero. Y acabó en el hospital. Todo ok, pero no acabó en el hospital, me refiero, no fue un accidente de broma.
Fue por los Gs. Aparte salió, se ven las imágenes cómo sale aturdido.
La radio que se pone a... Está quejándose la radio, no sé si de dolor o de decepción del accidente, pero está quejándose la radio.
Con esto, bueno, todos al final ok, el piloto visto bueno del médico de la FIA. Sin ningún tipo de problema, Lando Norris. Uh-huh. Hablemos de Williams. El safety car dinamitó la estrategia del equipo Williams de ambos monoplazas. Alex Albon, que tras una muy buena clasificación, quedó diluyéndose como un azucarillo durante toda la carrera, tras la primera parada. Y Logan Sargent, que corría en casa, pero no pudo hacer más el piloto americano.
No, el Williams además sabemos que es un coche que califica mejor de lo que corre en carrera. Y bueno, el circuito sí que les venía bien, pero no fueron como en Monza, por ejemplo. Eso me sorprendió, porque era un circuito muy parecido a Monza.
Ahora hablemos de el equipo Haas, el equipo local. Buen ritmo hasta que llegó el coche de seguridad, luego de nuevo se diluyen. El safety car ha destrozado muchas carreras de muchos equipos y sobre todo de la zona media-baja de la parrilla.
De los que salían fuera de posición por alguna forma, sobre todo.
Kevin Magnussen, que tenía poco ritmo en esta carrera, y Nico Hülkenberg, que al final tenía que decir basta y abandonar en este Gran Premio.
Haas en carrera siempre le pasa lo mismo, se los come los neumáticos, yo creo. Es terrible.
Alfa Tauri, por su parte, con Daniel Ricciardo, con poco ritmo en este Gran Premio, y Yuki Tsunoda, que abandona, pero que hizo, hasta que abandonó, yo creo que una carrera medio decente. Salió con blandos, buen grip, buenos ritmos, pero al final pues acabó diluido.
Luego ya empezó a caer y, bueno, al final abandona. Alfa Tauri mejora poco a poco, pero tampoco es nada del otro mundo.
Y con esto finalizamos nuestra ronda con Alfa Romeo, con Zhou Guanyu, muy rápido tras la relanzada del coche de seguridad, y Valtteri Bottas, que tuvo una mala carrera, que tuvo un toque con Alonso que hizo que rompiese el alerón el piloto asturiano, y al final, pues, esto dinamitó su carrera.
Un besito se dieron, un poco, ¿no? Podríamos llamarlo así. Pero sí, les hace falta, lo que hemos dicho al principio del programa, les hace falta el nuevo coche, nuevo concepto de coche, porque va muy mal ahora mismo.
Y con esto, pues, rápidamente, hablemos del piloto del día y piloto de excepción para ti.
Pues piloto del día... está complicado en cuanto... Decepción... también está complicado. No es una carrera que digas que alguien ha destacado mucho o alguien ha destacado poco. Mira, pero piloto del día, por la hazaña de la remontada que tuvo, voy a poner a Stroll. Y como decepción, como tampoco hay un piloto que me haya defraudado mucho, como tal, porque no, tampoco hay uno que me haya defraudado mucho, voy a poner a Toto Wolff.
Bueno, yo voy a decir que piloto del día va a ser Max Verstappen. Bueno, no lo ha tenido fácil en este gran premio. Pero al final ha conseguido remontar. Muy crítico. Meto aquí el... Vamos a hablar de lo que no se vio. Muy crítico con el Gran Premio.
Sí, me ha hecho gracia que ha sido la voz en contra y a favor Toto Wolff y Verstappen. Han sido como los cabecillas de la pelea sobre el Gran Premio de Las Vegas.
Toto Wolff muy a favor de este Gran Premio, tachando de críticos a los que criticaban este Gran Premio y que no les daban ninguna oportunidad. Y Verstappen, que lo ha también se estaba quejando mucho de este Gran Premio, creo que al final terminó la carrera con un viva Las Vegas.
Sí, y cantando. Y luego, bueno, lo que dijo en el coche mejor lo omitimos, pero dijo también algo muy gracioso en el coche.
Y piloto de excepción para mí, pues, si te soy sincero, creo que voy a poner a Lewis Hamilton.
Por ritmo, sí.
Por ritmo.
Y por accidentes.
Me esperaba mucho más del heptacampeón en esta carrera, viendo también que el Gran Premio de Brasil, pues, no fue tan mal.
Sí, bueno, yo tampoco me ha decepcionado del todo, pero bueno, yo he puesto Toto Wolff por eso.
Pues, puntuación del Gran Premio.
¿A partir de antes de la carrera o de después? Cómputo global.
A día de hoy.
Un 5.
Uf. Vale, aquí sí que vamos a diferenciarnos muchísimo.
Es un 5.
Le voy a poner un 9. La carrera fue un carrerón. El gran premio es cierto que no es un 10, ni es un 9,5, ni un 9,75, por el acto bochornoso que hubo de los libres. Porque fue bochornoso. Pero la carrera fue muy buena.
Si pones puntuación del GP... es un 5. Si pones puntuación de la carrera del Gran Premio, es un 9. Es que yo en la puntuación hago una media. El GP es un 0, la carrera es un 9. Media 5. Más o menos.
Más o menos no, Adri.
Es un 4,5.
4,5.
Pero le pongo el 5 porque está aprobado.
Eres buen profesor y tú apruebas con 4,5.
Sí.
Bueno.
Hago media.
Pues dejemos de hablar nosotros, dejemos que hablen los aficionados y que hablen también nuestros oyentes y espectadores con el hashtag EMLasVegas. Coméntenos sus pilotos del día, su piloto de excepción, las puntuaciones que le dan al Gran Premio, si deciden incluir la carrera o no, si son más exigentes como Adri o más indulgentes como yo. Y pues con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Creatividad en veu propia. UPB Radio.
La chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la chicharra, música y desfici en UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás...
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Con esto se nos ha acabado el tiempo, terminamos el programa de esta semana, ondeamos nuestra bandera a cuadros y tenemos Gran Premio de Abu Dhabi, en el que, por desgracia, se acaba la temporada 2023 de Fórmula 1.
Sí, por desgracia, por lo menos se acaba el dominio de Verstappen de momento, hasta marzo. Y ya veremos qué pasa después.
Espérate, porque tú eres muy gafe y ahora va a ganar todas las carreras del año que viene.
Hasta marzo, dicho.
Bueno, vamos a ver, porque tremenda fama te estás ganando, ¿eh?
A ver, si gana otra vez no me extrañaría.
También recordemos que tenemos Gran Premio de la Comunidad Valenciana aquí en Valencia, en el circuito de Cheste, donde se va a decidir el Mundial de MotoGP. ¿Será Pecco Bagnaia? ¿Será Jorge Martín? ¿Tú qué crees?
A ver, los números dicen Bagnaia, la verdad. Pero si pasa algo en carrera, una caída o lo que sea, ahí estará Jorge Martín, me imagino.
Recuerden, 21 puntos de diferencia, 37 puntos en juego. Todo puede ocurrir.
La sprint va a ser clave, yo creo.
Pues si no pueden decidir entre uno y otro, si no saben cuál sintonizar, siempre pueden encontrar la información aquí en Engranando Marcha, en la 102.5 de la FM en Valencia. Si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, lo tienen a las 2 o a las 6 y media los martes. Si se lo pierden, dependiendo de qué plataforma utilicen, pueden vernos o escucharnos. Los martes a las 8 de la tarde estrenamos el programa en las principales plataformas de streaming. Recuerden, YouTube, iVoox y Spotify. Con esto, pues nos toca despedirnos. Si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio. Esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo de gas. Hasta luego.
Hasta luego.